Éxodo capítulo 14. Y oramos, Señor, te damos muchísimas gracias por poder alabarte, por poder cantar estas canciones que dicen cosas que son verdad para nosotros, por poder identificarnos con seres amados y amados por ti, por un Dios grandísimo. Y te damos muchísimas gracias porque en estos pasajes que estamos viendo del Éxodo, algo que se resalta una y otra y otra y otra vez es que tú eres Dios sobre los dioses y el Dios más grande de todos los dioses. Y, Señor, por decirlo de alguna manera, estamos muy orgullosos de poder conocer al único y verdadero Dios. Y queremos pedirte que nos ayudes a crecer en ti y nos ayudes hoy en esta mañana a coger algo que nos sirva para crecer en nuestra relación contigo y darte gracias por el paralelo que hay entre la vida del pueblo de Israel y cómo lo sacaste de Egipto con nuestras propias vidas, de cómo tú nos sacaste y nos vas sacando o nos sacas de lugares que nos retienen y que poco a poco traen muerte a nuestro corazón y a nuestras vidas. Gracias por la vida de la Iglesia, que pedimos que tú sigas protegiendo y queremos aferrarnos a ti. Amén. Éxodo 14. Bueno, este es el pasaje, yo creo que el más conocido de Éxodo y también un poco el más debatido de Éxodo. Y también cuando empiezas a mirar evidencias sobre si cruzaron o no cruzaron el Mar Rojo, si fue por el canal este o fue en el otro lado del mar, y si había si los carros de Faraón fueron inundados por el agua, tiene que haber restos en el agua. Si hay restos o no hay restos en el agua, si hay gente que ha investigado eso o que no ha investigado eso, en realidad en YouTube o en Internet o en los libros está todo llenísimo de información. Y muchos no llegan a asegurar, mira, 100% pasaron por aquí, pero sí algunos dicen, bueno, hay dos posibles caminos. Sabemos que Salomón ya estudió por dónde habían pasado. Salomón dejó como una señal que hace poco, cuando hablo de poco, hablo de años, pero no muchos años. Descubrieron que ya había un sitio por donde posiblemente pasaron. Que sí hay gente que ha encontrado trozos o evidencias o ruedas o cubiertas de coral, todo feas, pero ruedas, de carros egipcios en el Mar Rojo. En una parte del Mar Rojo, y entonces, claro, dices, claro, pero las pusieron, claro, alguien las ha tenido que poner, evidentemente. Para mí las puso el carro que llevaba el faraón, se rompió y ahí se quedó. Sí se han ido encontrando cosas, pero luego encuentran los otros que dicen, no, es que estos son unos, que no sé, que los llaman así, que a veces parece como fundamentalistas cristianos. Y entonces yo digo, ¿y esto qué hay de malo en ser fundamentalista cristiano? Pues uno tiene fundamentos cristianos, no pasa nada. Pero vemos que siempre están los que apoyan que sí, los que apoyan que no, los que apoyan que pasó por un sitio muy pequeño, los que apoyan que pasaron, realmente se abrieron las aguas, los que apoyan que realmente murieron los egipcios por el agua, en fin, que encuentran muchísimas cosas. Pero hay un detalle que yo me quise quedar. Yo investigué un poquito más a fondo, porque en la Biblia viene bien especificado, ¿cuál es el sitio o el lugar? Donde iba el pueblo, salía de Egipto, le salía corriendo, salían con las manos llenas, salían contentos, tenían muchísimas cosas. ¿En qué sitio o en qué punto el pueblo de Israel se encontró montañas atrás y el mar delante? ¿En qué punto eso existe, puede descubrirse? Entonces, claro, cometí el error, ignorante error mío, de poner en Google Map los nombres tal y como aparecen en la Biblia. Y entonces Google, me mandaba, decía, eso no existe, no sé qué. Digo, bueno, pues Egipto, ya, bueno, Egipto sí existe. Digo, bueno, ya va muy bien, ¿no? Mar Rojo, ya no sé si me lo iba identificando o no, hasta que encontré a alguien que había encontrado algo que se parecía a la descripción, más o menos, que aparece en la Biblia. Bueno, entonces miramos en Éxodo 14, 1:31, cuando hay detalles así muy puntiagudos, a mí me llama la atención porque el que lo escribe quiere que te quedes con el detalle. Si no, diría, bueno, y llegaron al Mar Rojo, ¿qué más da dónde? Y lo cruzaron. No, es que ocurren muchas cosas. Si no tienes Biblia, no te preocupes. Y si no ves, tampoco te preocupes, porque es que es imposible de ver. Y me decía, hazlo más grande. No se podía, lo siento.
Ven, si quieres acercarte aquí.
¿Se ve bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, jolín. La juventud. Bueno, después dice, ya sabemos, han salido, les han dado cosas. El faraón estaba muy triste porque había muerto su hijo y habían muerto todos los primogénitos de egipcios, menos los primogénitos del pueblo de Israel. Muy importante eso, ¿bien? Dice, después Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi'airot, es decir, entre el mar y Migdol, que está exactamente frente a Baal Sefón. ¿Veis que está exacta? O sea, si me está diciendo dónde. Entonces, ¿no te da un poco de curiosidad? Bueno, a lo mejor lo lees rápido y como ya sabes, no, yo quiero ver cuando divide el agua, eso es lo que me gusta. Y cuando se, no, pero mira, aquí está diciéndote algo que creo que es importante que paremos un poco a pensar, porque el pueblo de Israel arranca y entusiasmado, somos libres, bien, bravo, bien, todo, venga, vacas por todos lados, dinero por todos sitios, porque tenían todo lo que necesitaban, arrancan, son libres, por fin son libres, y van a la tierra que siempre le han dicho que iban a recibir, la tierra prometida. Bueno, entonces, más o menos, el lugar donde se encontró el pueblo de Israel era este de aquí. Por este caminito, tú miras, y si esto sí se ve desde Google Earth, tú lo miras, que puedes meter, que para, sirve para varias cosas. Entonces, tú lo miras y hay un como un valle, ¿no? Un sendero, yo qué sé, que está montañas y un caminico, ¿no? Pues esa es la palabra, un desfiladero, y por ahí va el pueblo de Israel. Un montón de gente, venga, 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 vamos. Bueno, nosotros somos 6 de familia. Cuando vamos de excursión, ¿tú notas la lentitud que es dar unos pasitos? Y yo estoy pensando, de repente se encuentra Moisés con un pueblo grandísimo que le está siguiendo, lo lento que tendría que ser esto, lo lento que tendría que ser esto. Claro, entonces yo creo que Dios en su misericordia dijo, bueno, ya que va a ser tan lento, por lo menos se lo pongo fácil. Y vamos a hacer como un valle que ninguna oveja se descarríe por ningún lado. ¿Para dónde tiramos? Todo recto, todo recto, todo recto. Tú sigue todo recto. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo te diga. Y ¡pum! Se encontraron en la playa. Aquí ya podríamos decir, mira, ya hemos llegado donde Dios quería, ya somos libres totalmente, pero la historia sigue. Entonces se encuentran, déjame explicar más. Llegan aquí muchísimos, muchísimos. Van entrando, se van agolpando. Bueno, voy a quitar los nombres. Esta es más bonita. Se van agolpando. Entonces van echándose hacia aquí. Ya no pueden moverse más por aquí porque no se puede. No se pueden mover más por aquí porque no se puede. Ya no pueden ir por aquí porque no se puede. No pueden ir por aquí porque no se puede. No pueden ir por aquí porque está el mar. Entonces van entrando. ¿Tú ves lo que está pasando? Es como meter en un embudo a mucha gente. ¿Tú ves alguna salida? Bueno, en realidad la única salida que hay es la misma de la entrada. ¿Vale? Entonces sigue la historia. Y dice, así el rey de Egipto pensará que cuando ustedes llegaron al desierto no supieron qué hacer y decidieron volver. Yo haré que el rey se ponga terco, más todavía, y vaya a perseguirlos. Pero cuando lo haga, destruiré a su ejército y le demostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer. Y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas ya estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir, diciendo, pero qué locura hemos hecho. ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? ¿Y ahora quién va a trabajar por nosotros? La mano de obra se había ido. El país se había paralizado. Dios hizo que el rey se pusiera terco, otra vez, más terco todavía, y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Pero fíjate qué fácil lo tenía. Los perseguía. ¿Y dónde iban a estar todos? Aquí. Todos los israelitas aquí. ¿Qué tenía que hacer Faraón? Venía por aquí con sus carros y venga, tumba, tumba. Y ya está, todos los había encontrado a todos. ¿Dónde estaban? Aquí. Por aquí no pueden escapar, por allí no pueden escapar, por aquí no pueden escapar. Por el agua, supuestamente tampoco podían escapar. Enseguida ordenó que prepararan su carro de guerra y junto con sus oficiales salió tras ellos. Llevó 600 de sus mejores carros de guerra y todos los demás carros que había en Egipto. Los de Israel, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria. Estaban felices. Poco después, los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Espera, voy a leerlo otra vez. Poco después, los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Aquí falla algo del plan de Dios. O sea, humanamente, aquí hay algo que no está muy bien. Dios, las 10 plagas, demuestra todo su poder, dice, ahora vas a salir por aquí. Ojo, les dice, mira, no quiero que vayáis por la tierra de los filisteos para que no os asustéis, quiero que vayáis por la otra tierra. Entonces, como que Dios tenía todo planeado, sabía que iban a perseguirle, le persigue, y ahora de repente los mete justo en un sitio donde es imposible moverse. Ya estamos atropellados, esto es lo que quería Dios. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército seguía persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. Y a Moisés le reclamaron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto un lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Si lo piensas humanamente, la respuesta que dio el pueblo de Israel es una respuesta totalmente coherente. Pero, Moisés, ¿este es tu plan? ¿Y no había un plan un poco mejor? Vale, y ahora trasladamos a nuestras vidas. Cuando te encuentras, porque esto es muy fácil trasladar a tu vida, te encuentras aquí, en una playa, sin salida. O sea, tú no ves ninguna salida, ¿ves? Agua, montañas, 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 ¿y quién te está persiguiendo? El enemigo. Ves la situación absolutamente oscura. Bueno, Señor, ¿y hasta aquí me traes? ¿Y hasta aquí quieres? ¿Todo esto para eso? ¿Toda mi vida de creyente contigo para traerme aquí, a esta piscina, a esta playa? Moisés le respondió, versículo 13, tranquilos, no tengáis miedo, no os preocupéis, que van a ver cómo nuestro Dios nos va a salvar. A esos egipcios que ven hoy, no volverán a verlos nunca más, porque Dios, y ojo que este versículo es clave, peleará por nosotros. Hoy cuando lees esto, ves la situación y lees esto, iba a decir, esto te pone un poco los pelos así como de punta, porque Dios peleará por nosotros. Todos protestando. Mira qué situación. Ya no sé por dónde salir. Vaya, prefiero volver a Egipto. Volver a Egipto es como cuando a veces decimos que el cerdo vuelve a rebozarse con el barro. Tú, por mucho que lo laves, el cerdo vuelve a rebozarse con el barro. Es como volver a tu vida pasada o a donde antes estabas porque estabas cómodo con tu barro, con tu, pon la palabra más fuerte, en tu propio pecado, con tus alegrías, con lo que tú quieras. Estabas mejor antes. Yo estaba mejor antes en mi vida robando, en mi vida mintiendo, en mi vida engañando, que ahora que me encuentro sin salida. Es que antes, mira, no sé ni por qué Dios me has hecho dar estos pasos o me has hecho llegar hasta donde yo estoy. Entonces Moisés dice, tranquilos, porque Dios va a pelear por nosotros. Y mira qué respuesta le da Dios a Moisés, que cuando yo la leía ya me quedé más sorprendido todavía. Versículo 15, pero Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? ¿No te quedas así un poco? ¿Y qué voy a hacer? Diría Moisés, ¿y a quién le pido ayuda? Y Dios le dice, no, ¿y tú por qué me pides ayuda? Bueno, ¿y qué hago? Dice, mejor ordena a los israelitas que sigan hacia adelante. Ya, pero está el mar. Pero Moisés, ¿y yo qué te he dicho? Adelante. Ya, pero está el mar. Adelante. ¿Y ahí qué pasó? Claro, ¿por qué es importante entender que este milagro sí es real? Porque sí es real. Es que Moisés no es que era un súper inteligente que sabía que en realidad aquí había unas piedritas que podía pisar todo el mundo y no ahogarse y los egipcios no lo sabían y ¡pumba! Se cayeron todos. No, no. Es que Dios hizo un milagro grandísimo. Y cuando Moisés le pide ayuda, Dios le dice, pero ¿qué quieres que te diga? ¿Otra vez lo mismo? Adelante. Adelante. Yo pensaba, bueno, ¿qué hubiese hecho si el pueblo de Israel hubiese sido un pueblo de españoles? Españoles, ¿no? Llega a la playa, ven la playa vacía, dice, bueno, aquí tenemos la vaca, las ovejas, tenemos todo hecho. Entonces digo, yo me imagino aquí llegan los españoles, pumba. Y ahí va, pumba. Has sido tú, ¿no? Ahí haría, venga, alegría, sí. Total, son dos días, la vida son dos días. ¿Que vienen los egipcios? Pues les invitamos también al chiringuito, aquí al lado de la playa. Entonces, esto es como me imagino yo. Pero, ¿qué es lo que Dios no quiere, no? Dios no quiere que te pongas en la sombrilla en la playa y tumbado. ¿Qué quiere? Adelante. Bueno, pues yo digo, españoles, haríamos esto tranquilamente. Digo, ¿y qué? Bueno, ya que critico a los españoles, pues ya aprovecho y critico a todos, ¿no? Espérate, que tengo que ver qué nacionalidad me viene ahora. Y si fuesen ecuatorianos. Llegan los ecuatorianos a la playa. Bueno, esto ni sombrilla, ni más machote que ninguno. Entonces, se montan un... Dice, venga, de aquí no nos movemos, hacemos el volei este ecuatoriano. Que, por cierto, este juego es ilegal. Porque cogen el balón con la mano, pero bueno, allá ellos. Entonces hacen eso, luego viene otro vendiendo la salchipapa, lo que sea. Y que vienen los egipcios. No me importa, si hay para todos, que vengan, que echamos un partido, todo eso. Entonces, bueno, pues ahí más o menos haría. ¿Qué pasaría? Claro, dice, argentino, ¿qué harían los argentinos? Pues nada, se ponen a hacer una liguilla de fútbol. El caso es, no, yo no me muevo de la playa porque estoy a gusto. Ya tengo la playa, el sol, si quiero sombra para aquí, para allá, bien, no pasa nada. Pero ¿qué querría Dios? Y ya, los últimos iba a decir los americanos, ¿qué harían? Sí, este me ha costado más, ¿eh? Porque McDonald's, yo digo, si fuesen los americanos, harían... Pondría la bandera, esto es nuestro, esto... Hice un pequeño paso para no sé quién, grande para... Bueno, pero mira, pensando en eso, es que, claro, esta imagen se me quedó a mí. Digo, el pueblo de Israel ahí, pum, parado. Llega el pueblo de Israel, pum, parado. Qué bien, que ya somos libres. ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Que te quedes ahí en la playa, quietico, parado, ya, si ya tienes todo? ¿O quiere que tires para adelante? Y entonces Moisés le dice, bueno, señor, ayúdame. Y un poco así enfadado, Dios le dice, Moisés, ¿pero por qué me pides ayuda a mí? ¿Por qué me pides ayuda? Tira para adelante. Tira para adelante. Y cuando veo esta escena del pueblo de Israel que sale, que se encuentra frente a la playa, yo me pregunto, ¿yo qué hubiese hecho? ¿Yo qué hubiese hecho? Sin conocer nada más, sin saber que levantando la vara, Dios, pumba, separa el mar. Sin saber nada de eso, ¿yo qué hubiese hecho yo? Y sabes que es muy fácil contestar, porque es, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué hago yo? Ahora, yo quiero que te veas tú en el mar. Tu vida pasada te persigue, te va a perseguir toda la vida, es igual. Aunque el faraón murió allí, sabemos que en cuanto cruzaron el mar rojo, al tres segundos después ya empezó la primera queja, y otra vez, ¿dónde está Egipto? Es como que algo que está ahí atrás, siempre recurrente. Pero, ¿qué nos está pidiendo Dios? Que tires para adelante. Que luchemos más, que nos esforcemos más, que crezcamos más. ¿Hasta dónde tenemos que luchar? ¿Cuál es la meta del creyente? Mira, la meta del creyente es la estatura de la plenitud de Cristo, que lo he dicho muchas veces, pero claro, de decirlo uno parece que tenemos que llegar a ser como Cristo. Imposible, será para ti. ¿Y en qué como Cristo? En todo. En tener una relación con el Padre de obediencia. Y déjame decir así, de obediencia 100%. En tener una relación con el Padre de audiencia, de escuchar lo que Él está diciéndonos. Y de escucharle y pararnos. Y de decir, bueno, yo voy a dar un paso en mi vida. Voy a pararme a orar a ver qué quiere Dios en mi vida. En vez de tirarnos en la playa a la tumbona, cada uno con su nacionalidad. Ahí quietico, ya está, ya hemos llegado. Mira qué bien que estoy. Y yo convido a todos, si vienen los de Egipto, pues que vengan también, todos aquí felices. No, Dios no quiere eso. Además, no solo no quiere eso, que es que no quiere compartirte con nadie. Como te quiere para ti, quiere que tires para adelante. Bueno, sabemos la historia. El mar se abrió. Sabemos que el pueblo de Israel cruzó. ¿Tú te imaginas las miradas de los israelitas? Y el silencio cuando pasaban por el mar. Porque una vez más Dios había demostrado, no a los egipcios, sino a su propio pueblo, que Dios es un Dios de poder. Y yo pensaba mucho que, digo, cuánta fe nos falta para creer en nuestro Dios, ¿no? En las cosas que pasan, que pueden ser pequeñas o que pueden ser grandísimas, y hablando de cosas como que ya dices una enfermedad gravísima y no saben de salir, o que te toca un examen y no tienes ganas de estudiar, cualquier cosa. ¿Cuánta fe nos falta para creer que nuestro Dios es un Dios grandísimo? ¿Y cuánta fe nos falta para creer que Dios no nos quiere en la orilla del mar, que quiere que crucemos el mar? Ya, pero yo no puedo. Claro que no puedes, pero Él va a pelear por ti. ¿Y qué tengo que hacer? Pues seguir para adelante. Moisés, ¿cómo me pides ayuda, por favor, que sabes todo lo que tienes que hacer? ¿Y qué tal si nosotros, sabiendo todo lo que tenemos que hacer, hacemos lo que tenemos que hacer? Y a veces la vida es mucho más sencilla de lo que nosotros pensamos. La vida no es quietud y estarte quieto, tumbado al sol y ya está, no. La vida es movimiento, pero es un movimiento que si dejas que sea guiado por Dios, es un movimiento muy fácil. Porque Él va abriendo las puertas. Dice, claro, qué fácil lo ves. Bueno, pues pregúntale a Dios a ver qué te contesta. Que a lo mejor te dice, otra vez me vas a preguntar lo mismo. Tira para adelante. ¿Qué te he dicho yo? Tira para adelante. Ya, pero es que está la cosa... Espera. La cosa está muy difícil. No importa. Tira para adelante. A veces buscamos de forma un poco equivocada. En cosas equivocadas. Había un paralítico, dice en Juan 5, que estaba en un pozo, y en ese pozo era el primero que bajaba, se sanaba, ya está. Entonces ahí estaba el paralítico. Claro, yo siempre que pienso en esa escena, había muchos enfermos, y entonces este paralítico llevaba muchos años ahí esperando bajar el primero. Pero yo también pienso, digo, jolín, si eres paralítico, ¿cómo vas a llegar al primero? Es que no vas a llegar nunca al primero. Porque habrá un ciego, por lo menos camina. O habrá un cojo, va más rápido que tú. O habrá uno que le duela el brazo. Pues ese llega antes que haces ahí tantos años. Entonces tenía una fe tremenda en que se iba a ser sanado. Y Jesús pasó por ahí y le dijo, ¿pero qué haces? ¿No? Que quiero ser sanado. Y las palabras de Jesús, sencillas. Levántate, coge todo y vete. A veces nosotros estamos esperando como ser los primeros para bajar y tocar el agua y que se solucione nuestro problema, o no nuestro problema, nuestra duda o nuestra propia vida, y no nos damos cuenta de que a quien tenemos, a Jesús, no lo soluciona así. Mira, ni gritos, ni alabanza anterior, ni alabanza posterior, ni ofrendas, ni oraciones extraordinarias. Levántate, coge todo y márchate. Levántate, coge todo y márchate. Cuando Moisés le pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos, Dios? ¿Qué te he dicho, Moisés? Tira. Pero es que hay agua. Tira. Y el mar se dividió. Y vas a preguntar, ¿pero tú, Andrés, crees que el mar se dividió? Sí. ¿Y te cuesta creerlo? Un poco. ¿Vale? Pero cuando empiezo a pensar en esto, digo, claro, es el tamaño del Dios que yo tengo. Porque no me tiene por qué costar creerlo, porque Dios es un Dios que puede hacerlo. Dios puede hacerlo, de sobra. Entonces, no te acomodes hasta donde has llegado en tu vida cristiana, porque los egipcios te siguen persiguiendo y te perseguirán toda la vida, sino que tira para adelante. Tira para adelante. Es que es muy difícil, Andrés, porque está el agua, tira para adelante. En el versículo 30 dice... Así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios tendidos en la orilla del mar. Y al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer y confiar en Dios. Al ver lo que había hecho, decidieron obedecer. Otras versiones hablan obedecieron temer y respetar a Dios. Y a veces este temor tenemos que rescatarlo, pero en la parte negativa, no negativa, la que no nos gusta, temor de miedo, de respeto, respeto de verdad, de, porque a veces nuestra relación con Dios es tan, tan ligera, tan fresca, tan natural, tan amistosa, tan todo, que llegamos a caer en el papel de tratar a Dios como si fuese igual que nosotros. Oye, que Dios es Dios. Y cuando estás delante de Dios, estás delante de Dios. Y te tiene que dar, no miedo, pero respeto de verdad. Y es verdad que Dios me da paz, pero Dios es Dios. Y cuando Dios te está diciendo algo, oye, que es Dios quien te está diciendo algo. Cuando Dios habla con Moisés, es Dios quien le está diciendo a Moisés, tira para adelante. Y con temor, con temblor, con respeto, pero yo obedezco a Dios. Y no empezamos a buscar razones para no obedecer a Dios. Dios quiere darnos muchísimo más. Pero también quiere darnos, y lo digo así, pero nos demanda más, nos demanda un poco más. Y siempre va a demandarnos un poco más, porque la meta que tiene para nosotros es una meta muy grande. Y no está reducida a lo que nosotros humanamente podemos conseguir. Está reducida a lo que Él pueda conseguir, y que Él puede conseguir todo. Entonces, ¿es una meta inalcanzable? No, como que no terminará nunca. Y cuando esté en el cielo, pues yo qué sé, igual tienes que seguir con la meta para adelante. Pero sí te puedo decir una cosa, que la meta que Dios tiene para ti es la mejor que tú puedas planear jamás en toda tu vida. Mejor que cualquier carrera, mejor que cualquier trabajo, mejor que cualquier, como hemos hablado de los novios, mejor que cualquier matrimonio, mejor que cualquier cosa que puedas pensar. La meta que Dios tiene para ti es la mejor meta y para la que estás hecho. Y no te quedes en la playa y atascado. Vale, este es el paralítico, déjame. Ahora vuelvo. He mencionado varias veces que Egipto está ahí, ¿no? Y yo creo que en nuestras vidas Egipto está ahí siempre. Y el pasado está allí, y el enemigo está allí, y Faraón, que lo asimilo mucho con el enemigo, con Satanás, con todo el poder más que va contra lo que Dios quiere, está allí. Y sabes que está esperando a que nosotros bajemos la guardia. Y lo que está esperando es que nosotros nos tumbemos a tomar el sol, o que te pongas a jugar, o que nos distraigamos con cualquier otra cosa. Que no tenga que ver con Dios, que ya te conformes con lo que tienes. Y en cuanto estemos así, dice en primera de Pedro, dice, bueno, que estemos siempre atentos y listos para lo que venga. Pues el enemigo, el diablo, si quieres para hacer menos lío, pues pon Faraón, Egipto, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Y siempre que leo esto, pienso en los documentales de animalitos, que el animal que es cogido por el león es el que está despistado. Despístate y serás cogido. Y entonces, ¿ya no me quiere Dios? Sí, sí te quiere y va a pelear por ti, aunque seas un zoquete, una zoqueta, va a pelear por ti y te va a rescatar. Pero como veíamos el domingo pasado, ya tus gafas no van a ser igual que antes, porque ya te han agarrado. Y también el animal que he escogido es el animal que está enfermo. Yo no sé si lo has pensado alguna vez. Pero cuando yo pienso eso, yo no creo que el ser humano tenga las mismas reglas que los animales. Que dice, bueno, esto se come los enfermos para que los sanos sigan y sean todos sanos. No, no, aquí está el enfermo, nosotros le ayudamos. No lo machacamos. Entonces, cuando estás enfermo, pide ayuda, pero no te quedes enfermo. Cuando estás enfermo, estoy diciendo, cuando estás viviendo en pecado, pide ayuda, pero no te quedes en el pecado. Ay, es que, ¿qué van a decir de mí? Pues, ¿qué van a decir? Nada, que queremos ayudar. Que queremos que cruces el mar con nosotros. No te vamos a tirar, porque tú tienes el mismo valor delante de Dios que cualquiera de nosotros. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Nunca duden de Él. Déjame decirlo otra vez. Nunca duden de Él. Ya saben que todo el mundo, en todo el mundo, otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Nos dará fuerzas para que no nos desanimemos y hará que siempre estemos seguros de lo que creemos. Recordad que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Y Dios no quiere un reino de personas mordidas, ni un reino de personas tumbadas al sol. Lo que quiere es un reino que cruza el mar. Y sigue adelante. No sabemos lo que pasa después, porque me gustaría que entendieran. No sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos lo que tenemos. Un Dios grandísimo que abrió el mar rojo y que no nos dejó ni nos dejará descansar. Quizás estas dos palabras son importantes cuando hablamos del Mar Rojo, del pueblo de Israel, de Egipto. Es que por fin parece, no del todo porque en la historia veremos que no es así, pero parece por fin que los israelitas entendieron quién era Dios y el pueblo temió a Jehová y creyó a Jehová. Ah, y también a Moisés, su siervo, porque siempre hay personas de referencia. Y Moisés era criticado por todo y fue criticado después y siguió siendo criticado. Moisés siguió obedeciendo a Dios, también se cansó, todo esto lo veremos más adelante, pero en este versículo hay dos palabras que para mí son importantes. Mira, temer a Dios y creer. Y es posible que tú, bueno, estés viniendo a la iglesia mucho tiempo. Bueno, no es aburrido, cantamos. Me gusta más o menos, luego están los saludos y luego dan la charlita, bueno, a veces está bien, está mal, todo, pero te queda, pasa todo como por así, por encima. Mira, déjame decir esto, lo que Dios dice es verdad. Y si hay algo que me gustaría que pusieses en tu corazón para ti, que eres el que vienes y escuchas, o en plural, en femenino y masculino, vienes y escuchas, es esta palabra. Que tuvieses temor de Dios. Temor de Dios. Si no lo entiendes, que tuvieses miedo de Dios. Y si no de Dios, que no me gusta, miedo porque las cosas que Dios dice son verdad. Y si igual que hablamos que Dios te promete una vida eterna y un cielo, hablamos de que existe una muerte eterna y un infierno. Y si me apuran más todavía, como seguidor has podido empezar, yo he seguido a Dios con toda mi fuerza, pero me he quedado en la playa, entonces no estás siguiendo a Dios. Estás dudando de Dios. Y estás dejando que el enemigo te deje una vida estancada, sin disfrutar de las cosas que Dios quiere darte para ti. Por eso lo he llamado Éxodo 14. Bueno, ¿ahora qué? Y quería llevarnos como iglesia a este punto. Somos libres de Faraón. Estamos en la playa. No tenemos salida. Faraón viene por nosotros. Está deseando que te distraigas para devorarte. Está deseando llevarte a Egipto otra vez para que hagas su trabajo, para que trabajes en lo que él quiera. No para darte libertad, aunque pensaban que sí era libertad. Eso no es libertad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida? ¿O qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Tú crees que Dios puede abrir las aguas del Mar Rojo? ¿Y las tuyas? ¿Y tú crees que Dios tiene en tu vida, que está atascada, aburrida, sosa, tosca, rancia, todo lo que quieras, que Dios tiene algo distinto que pum, va a abrir y que tiene un camino totalmente distinto? Déjame hacerte esta pregunta, no contestéis nadie. ¿Tú temes a Dios? Y temes a Dios es cuando estás haciendo algo que a Dios no le gusta, ¿tú tienes temor? Sí, bueno, Señor, ayúdame. ¿De la ira de Dios? ¿Y de la justicia de Dios? Y Dios lo que quiere para nosotros es que seamos personas salvadas, salvas y que vivamos en salvación. Que eso es libertad. y no salvadas esclavas y que muramos en esclavitud, que eso no puede existir. No puede existir. Personas con frutos, personas que disfrutan y personas que cruzan el Mar Rojo. Y lo que venga para adelante, oye, Mique, si Dios va a pelear por mí, Dios va a pelear por mí. Vamos a orar y vamos a celebrar también la Santa Cena. Cuando celebramos la Santa Cena, nosotros recordamos que Cristo murió en la cruz por nosotros. Es nuestro Cordero Pascual. Esta sangre puesta en los dinteles de la puerta nos salva de la muerte, pero nos salva de la muerte física. Y déjame decir física en el sentido de que, incluso en el Nuevo Testamento, que muchos durmieron, porque sabemos que siguen viviendo, es como que esa palabra desaparece de nuestro vocabulario. Dios quiere que vivamos de ahora, desde ahora, para siempre. Si nunca has participado en la Santa Cena porque te infundía mucho respeto o no sabías lo que creías, bueno, yo te digo, mira, piensa en tu relación con Jesús. ¿Es Jesús alguien importante en tu vida? ¿Jesús ha limpiado tu vida? ¿Jesús ha perdonado tus pecados? ¿Tú has decidido seguir a Jesús? ¿Has decidido dejar Egipto? ¿Has decidido dejar todo el pecado? ¿Has decidido dar pasos hacia adelante? Participa. Si tienes dudas, pues no participes, no te sientas incómodo, nadie te va a preguntar. Y luego también recordar, tenemos tiempo de oración, puedes acercarte y podemos orar tranquilamente por ti. Pero sí me gustaría que pensásemos que hoy se nos presenta una oportunidad. ¿Cruzo y sigo o me quedo? Y cada uno tiene sus consecuencias. Señor Jesús, te doy gracias por la forma en que sanaste a este hombre que estaba esperando tu sanidad y tu salvación. Te doy muchísimas gracias por la forma en que tú obraste, por la forma en que mostraste tu poder, sin grandes gritos, sin grandes ceremonias, con poder genuino y de verdad, poder sobre la vida, poder sobre nuestros cuerpos, poder sobre todo lo que nos puede rodear, atar o impedir que nosotros seamos personas libres, normales, felices. Padre, te damos muchísimas gracias por rescatar a tu pueblo, por abrir el Mar Rojo, por mostrarnos que en la vida tú pides de nosotros muchísimo más de lo que tenemos. Y te doy muchísimas gracias porque eres tú el que vas por delante y el que peleas por nosotros. Gracias también por dejarnos un poco la iniciativa de yo creo en ti y quiero seguirte, voy a dar ese paso. Y Señor, quiero pedir por los corazones que hay aquí que están dudando o que a lo mejor por cualquier razón no tienen la fuerza suficiente para dar ese paso, que nosotros como iglesia sepamos animarles, que sepamos exhortarles en amor, que sepamos guiarles de forma de decirle, venga, que el camino de verdad es este, el único camino de verdad eres tú. Señor, en este momento también reconocemos tu muerte en la cruz por cada uno de nosotros, reconocemos tu salvación, tu perdón y reconocemos la nueva vida que encontramos en ti. Ayúdanos a tomarlo de forma digna, dándote a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús.